qué raro es esto de tener las manos libres. Es raro. Bien, bien. Si se me cae y eso, me avisáis, ¿vale? Pues nada, hola a todos. Hace unas semanas, a finales de septiembre, en la televisión española, salía un programa informativo durante cerca de un minuto hablaba de los evangélicos. Y estas eran algunas de las frases que decían en ese alrededor de un minuto. Preocupante expansión de la iglesia evangélica en España, prometiendo sanaciones divinas, bendiciones económicas y restauración de la familia. El peligroso mensaje de esta iglesia, estas son las peligrosas palabras de un pastor evangélico. Salió hace final, más o menos a finales de septiembre en un programa, era informativo. La idea creo que era hacer como informar un poquito más sobre lo que estaba pasando, pero parece que al final tampoco salió en el programa. Esto simplemente era en la introducción. Y claro, sí que me llamó la atención, o me pareció curioso, porque supongo que puede despertar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Quizás a algunas personas os puede como despertar un poquito de enfado, de rechazo, ¿no? Porque es como es un poquito falta de respeto. No deja de ser un prejuicio hacia un grupo de personas, probablemente en base a una serie de estereotipos o probablemente falsos representantes, y que simplemente, si a la ligera puedan hacer como este acto de discriminación, pues es como es feo y puede despertar enfado y rechazo. Para otras personas igual les puede incluso despertar vergüenza, ¿no? Que si justo estaba en la pausa del café con sus compañeros de trabajo hablando y de repente sale eso en la tele, es como que no me pregunten si yo soy de esos o lo que sea, ¿no? O quizás, no sé, puede parecer indiferente para ti, simple te dices, bueno, las noticias es lo que tiene, vive en una sociedad cada vez más quizás corrupta, ¿no? Corrupta, donde quizás no aprueba lo que Dios considera que es bueno. Si comento esta anécdota no es, creo, tanto para reflexionar sobre quizás cómo deberíamos responder a esta anécdota o a esto que pasó, sino que creo que inevitablemente a mí me surge otra pregunta, y es, si yo tuviera la oportunidad de que escogieran, tuviera la oportunidad de escoger qué podrían decir de mí o de nosotros en ese informativo, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría que dijeran? Yo, como cristiano evangélico, ¿qué es lo que me gustaría que la gente pudiera saber o pensar cuando fueran a hablar de mí? Y eso inevitablemente me lleva a plantearme la pregunta, ¿qué significa ser cristiano o qué significa ser cristiano evangélico? Es curioso cómo muchas veces a la hora de definirnos, podemos definirnos como alguien que tiene, en contraste con la Iglesia Católica, somos aquellos que no le rezan a la Virgen, que no creen en los santos y que no creen en el Papa, ¿no? Y muchas veces casi los evangélicos nos definimos así, no por lo que somos, sino por lo que no somos. Muchas veces, y siento que cada vez más, quizás a los evangélicos se les puede definir por su ideología política. Se asume o se presume que todos los cristianos deben de pensar igual en cuanto a quién votar y cuál es la mejor política para nuestro país. Sobre todo pasa ahora en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, y creo que cada vez más quizás aquí. Hay un problema, creo que, con estas formas quizás de definirnos, ¿no? Si simplemente nos definimos los evangélicos por lo que creemos o no creemos, como una serie de doctrinas teológicas que son importantes a la hora de definirnos, pero si simplemente nos definimos así, siento que podemos correr el riesgo de ser una religión más. Si nos definimos por el contraste con otras religiones, sobre cómo nosotros somos mejores que otros o nosotros tenemos la verdad y otros no, creo que corremos el riesgo de volvernos arrogantes. Si nos definimos como tener hasta cierto punto la buena voluntad de Dios, si nos definimos como que somos moralmente superiores porque conocemos la verdad, corremos el riesgo, creo que, no solamente de ser arrogantes, sino de ser hipócritas. Porque basta con conocer un poquito de la historia evangélica y para entrar un momentito en los medios evangélicos para saber que seguimos haciendo mucho daño. Si nos definimos simplemente como personas normales, somos personas un poquito más tranquilas, no hacemos toda esta liturgia extraña que a veces pueden hacer otras religiones, ¿no? Simplemente somos personas que trabajamos a lo largo de la semana, venimos aquí y simplemente practicamos nuestra fe. Si nos definimos así, corremos el riesgo de ser una sal que no sala. Entonces, ¿cómo nos definimos? ¿O qué creo que es quizás lo que deberíamos tener presente? No lo sé. Supongo que habría muchas formas de responder a esta pregunta, ¿no? Y Jesús mismo yo creo que ha respondido a esta pregunta de muchas maneras. Pero hay una que me parece que es un buen sitio donde empezar y es una de mis favoritas. Y es Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si estás cansado de vivir bajo un gobierno que quizás no te representa, si estás cansado de vivir en una sociedad donde sientes que no te ve, Jesús predicó este sermón a personas que estaban bajo la opresión del gobierno romano. No se me ocurre un gobierno más opresor. Y conviviendo con otras perspectivas, con otras religiones también, con otras tradiciones paganas, y donde ellos simplemente eran un grupo más. Jesús predicó este sermón a personas que realmente anhelaban un nuevo tipo de gobierno y quizás una nueva norma de sociedad. Predicó este sermón a personas que demandaban con urgencia esperanza porque estaban enfermas, tenían hambre y porque no sabían dónde buscar ayuda. Creo que si vamos a reflexionar sobre quizás, no sé, cómo deberíamos ser como iglesia, como evangélicos o como cristianos, creo que las bienaventuranzas son un buen sitio donde empezar. Y aquí Jesús enumera 9 afirmaciones sobre cómo las personas, cómo son las personas que pertenecen al reino de Dios. Así que hay 3 ideas que quizás sobre las que me gustaría reflexionar a partir de las bienaventuranzas que quizás nos pueden ayudar un poquito mejor a entender quiénes somos. La primera idea es que las bienaventuranzas son un mapa de donde está el corazón de Dios. La palabra bienaventurado, en algunas traducciones dichosos, en otras feliz, en el griego es la palabra makarios. Makarios es una palabra que tiende a hacer énfasis en lo privilegiado que eres porque tienes o has conseguido lo que toda persona querría tener. En la literatura griega eran los dioses griegos los únicos makarios, es decir, eran los únicos felices y afortunados porque no sufrían dolor y no morían. Eran los que tenían una vida próspera y feliz, los únicos que podían ser considerados makarios en aquella época. Existen algunos textos en la época que sugerían cosas como: no puedes llamar a nadie makarios antes de su muerte, porque hasta que no muere no dejará de sufrir y no dejará de experimentar dolor. Entonces, al final, makarios parece bienaventurados, hace referencia a lo que la gente considera que es bueno para una persona. Es como decir, qué bien vives, lo tienes, lo has conseguido. Quizás lo más parecido a lo que tendríamos hoy sería decir cosas como Macarios, has sacado tu plaza de oposición que te dará estabilidad laboral y económica para el resto de tu vida. Macarios, quizás has terminado tu carrera o has alcanzado un éxito profesional lo suficiente que ya no tendrás que preocuparte nunca más por qué comerás o qué vestirás. Macarios, porque quizás te has casado y vas a tener hijos y vas a poder crecer con ellos. Bienaventurado eres si has logrado y has conseguido y tienes estas cosas. Eres un privilegiado porque estás viviendo la buena vida. Entonces, las bienaventuranzas aquí creo que nos van a hablar de lo que a Jesús le importa, de lo que él considera que es bueno, de dónde está su corazón. Macarios, enhorabuena, feliz eres, bienaventurado eres, porque eres un pobre miserable. Eso es lo que dice Jesús, pobre en espíritu. Algunas personas hablarían de que pobre en espíritu es como esa humildad ante Dios de que yo no puedo lograr nada y solamente él puede, ¿no? Otros hablarían de que pobre en espíritu hace referencia a simplemente el sentido más literal. Pobre en espíritu es el que no tiene aliento para seguir, que no tiene fuerzas y el que se siente incapaz. Macarios, bienaventurados, felicidades, estás llorando. Y eso es la buena vida. Fijaos el contraste, ¿no? Para los griegos, para esos dioses que no sufren y que no mueren, esos macarios, ¿no? Para otra gente son los prósperos y los ricos. Quizás para nosotros a día de hoy es poder tener nuestro coche que nos permita ir al trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, recoger a la gente, tener los fines de semana libre para poder hacer nuestras barbacoas o reunirnos con nuestra familia. Esos macarios, ¿no? Para Jesús, los privilegiados, los que tienen la buena vida son los que están rotos, los que no tienen nada que aportar. Se dice que forman como una tríada las tres primeras bienaventuranzas: los pobres en espíritu, los que lloran, y los mansos, los que todo el mundo puede llegar a pisotear, ¿no? Los que todo el mundo puede dejar de lado, los que son los últimos porque no van a colarse delante de los demás. Esos son privilegiados. Es raro eso, ¿no? Si Jesús me va a invitar a seguirle, creo que no está haciendo la mejor campaña de marketing aquí. ¿Por qué el corazón de Dios está aquí? Si estás en el pozo, para Dios tuyo es el reino. Si lloras y parece que no hay consuelo, Dios va a traer consolación. Si siempre quedas de último o has venido hoy aquí y sientes que nadie te ha visto, Dios dice, yo a ti te veo en primer lugar. Si te duele ver la injusticia del mundo y ves que nada cambia, Dios va a hacer justicia de verdad. Si perdonas lo que no tendrías que perdonar o te duele mucho perdonar, Dios dice, eso es algo increíble. Si no buscas otro beneficio, sino únicamente buscar a Dios, me verás a mí, dice Dios. Si buscas la paz, a pesar de que reconciliar personas es probablemente una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, pues bienaventurado eres. Y si te metes en problema por pelear por todas estas cosas, tuyo es el reino de Dios. Parece que ahí está el corazón de Dios. Su reino va a comenzar con las personas por las que probablemente ninguno de nosotros apostaría. Imagina que, no sé, que crecemos un montón o que en realidad enviamos una misión a algún sitio, ¿no? Y tenemos que pensar en empezar una iglesia en un sitio nuevo, ¿no? Porque hay mucha gente ahí y merece la pena crear este espacio en el que la gente pueda congregarse y conocer más a Dios en ese sitio, ¿no? ¿A quién pondrías en el liderazgo, ¿no? ¿A quién pondrías como personas que lo llevasen a cabo? Probablemente no pondrías a alguien pobre de espíritu, o alguien que llora cada dos por tres, o alguien que no tiene el carácter como para confrontar quizás a las personas, estar con ellas cuando están mal. Y sin embargo, con estas personas con las que Jesús dice que va a empezar su reino. Muchas veces creo que podemos leer las bienaventuranzas y creo que quizás sí que podemos malinterpretarlo y verlo como una lista de mandamientos. Esta es la lista de cosas que tienes que hacer si quieres estar en el reino. O puedes verlo como una lista de virtudes. Estas son las cosas que tú tienes que ser si eres del reino. Pero creo que precisamente Jesús empieza por bienaventurados son los pobres en espíritu, porque lo que quiere decir es que no es para los fuertes, no es para los que saben que lo hacen todo bien, no es para los que tienen algo que aportar, porque no depende de lo que tú puedas ofrecer, no depende de lo que tú puedas dar o lo que tú puedas hacer, depende de lo que Dios hace en ti. Y si te sientes cansado y estás aquí, si sientes que la enfermedad te ha quitado las ganas de vivir, y si sientes que tu trabajo te tiene esclavizado o que los conflictos con personas te tienen desesperado, el mensaje de Jesús es para ti. Tuyo es el reino de los cielos. Esto no son mandamientos ni virtudes, porque en realidad Dios no nos manda a llorar. Al final este texto acaba terminando: gozaos y alegraos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento en realidad vemos que es más parecido a un mandamiento el animaos y gozaos. Esto no es un mandamiento, pero quiere que sepas que Dios está con los que lloran, con los que están rotos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios es capaz de estar ahí? ¿Cómo es posible que estar triste sea parte de la buena vida? Y esto es solo es posible entenderlo en el momento en el que entiendes que Dios es amor. ¿Sabes lo difícil que es estar con una persona con depresión? Que da igual lo que le digas, da igual lo que hagas, todo va a acabar mal. Y puedes intentar esforzarte en cuidarla y en atenderla. ¿Y sabes qué va a sentir al final del día? Que nada merece la pena. ¿Sabes lo difícil que es eso? ¿Sabes lo frustrante que es ver tanta injusticia en el mundo? Y ver guerras y muertes y abusos y ver que por alguna extraña razón no somos capaces de pararlo. O quizás no es tan extraña, porque quizás también somos parte del problema. ¿Sabes lo difícil y lo duro que es perdonar? A día de hoy siento que perdonar es algo que se puede considerar bueno, pero la realidad es que duele. Lo difícil que es reconciliar personas. Pienso en terapia de pareja, soy psicólogo, a veces hago terapia de pareja y a veces es imposible reconciliarlos, no lo entiendo. Y desespera y es muy frustrante porque al final es como, sería tan bonito si realmente supierais ver que en el fondo os queréis, pero a veces diferentes cosas os impiden verlo. Y qué frustrante es eso. Pues para Dios, luchar para que cada una de estas cosas pueda ocurrir en su reino merece la pena. Ama tanto a su creación que estuvo dispuesto a dar su vida en una cruz para que el pobre en espíritu recupere el aliento. Jesús resucita para poder limpiar toda lágrima del que llora. Él se muestra manso para hacer ver que la justicia y la paz no se llega con más violencia, sino poniendo la otra mejilla. Él nos perdona cuando no tenía que hacerlo. Él se humilla a sí mismo para que nosotros podamos tener dignidad. Jesús sabe que nada de eso es fácil, porque Él mismo lo vivió. Y es mucho más cómodo vivir de una manera tranquila y donde tenemos estabilidad. Pero, ¿sabes qué? Estas cosas valen la pena simplemente porque Dios te ama. Es sencillo. Él ha demostrado que ese es un camino más excelente. Es una historia mejor, es Makarios. Bienaventurado cuando amas. Cuando reconoces que estás roto y anhelas la restauración en el mundo. Y la mayor prueba de eso, de que eso es lo más digno de admiración y consuelo y, no sé, de todo, de su vida, que encarnó cada una de estas cosas. Las bienaventuranzas son un mapa de dónde está el corazón de Dios. Las bienaventuranzas son una invitación. Ahora que sabes dónde está el corazón de Dios, la pregunta es si quieres estar en su reino. Porque las bienaventuranzas no dejan de resumir cuál es la misión de Dios: restaurar lo que está roto en el mundo, acercar el cielo a la tierra y que Dios y su creación vuelvan a estar unidos. Si eres cristiano, si eres cristiano evangélico, ¿crees que merece la pena para ti luchar por este reino? Las bienaventuranzas son una invitación a que te replantees dónde está tu corazón y lo que tú consideras que es bueno en tu vida. Y es una invitación a que realmente desafíes por qué cosas tú te consideras bienaventurado. Sin duda, debemos darle gracias a Dios por estar aquí en un sitio caliente. Las personas que igual tenemos trabajo, podemos dar gracias por ello, ¿no? Y por nuestra familia y por la buena salud. Y todas esas cosas también. Y Dios quiere que le demos gracias por eso. Pero hasta qué punto también nos sentimos agradecidos o bienaventurados, porque hemos sido colocados en un entorno donde probablemente hay personas rotas y tenemos la oportunidad de participar de la misión de Dios, de restaurar lo que está roto. Hay un teólogo, N.T. Wright, él dice algo, en uno de sus libros, dice algo como: así es como se ve que Jesús está gobernando al mundo. Después de todo, es lo que Él nos dijo, que esperásemos. Los pobres en espíritu estarán haciendo realidad el reino de los cielos. Los mansos se estarán adueñando de la tierra tan suavemente que los poderosos no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde. Los pacificadores estarán llevando a la quiebra a los fabricantes de armas. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia estarán alzando la voz a favor de los que se encuentran en el escalón más bajo. Los misericordiosos nos estarán sorprendiendo a todos al demostrar que existe una forma diferente de relacionarnos, distinta a juzgar, y estar ansiosos para desprestigiar a los demás. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Él estaba anunciando un programa que aún está por completarse. Está invitando a sus oyentes de entonces y de ahora a unirse a Él para hacerlo realidad. Esto es sencillamente lo que parece cuando Jesús está en el trono. Macarios, bienaventurado eres porque formas parte de la misión de Dios de restaurar lo que está roto en el mundo. Si quieres, si tu corazón está en las cosas donde está el corazón de Dios. Jesús no dice que tienes que hacer esto para entrar. Simplemente te dice: si quieres esto, eres parte de esto y te ayudaré a llevarlo a cabo. Las bienaventuranzas son un mapa, son una invitación y son buenas noticias. Si vamos a vivir en un mundo de dolor y de guerras y de violencia, de injusticia, de enfermedad, de pérdidas, ¿qué es lo que necesita alguien en un mundo como este? Necesita buenas noticias. Una buena noticia supongo que sería algo como: estás enfermo y tienes una enfermedad terminal, pero algo ha pasado que ya no te va a matar y que se te ha curado. Esas son buenas noticias, lo que te hace sentir, ¿no? Que es la esperanza y la expectativa de que podrás seguir viviendo y conectado a lo que más te importa. Como las bienaventuranzas son buenas noticias para nosotros, supongo que dos maneras. Una, generando esperanza. Jesús habla de que los que tienen hambre serán saciados, los que lloran serán consolados, los que serán los últimos, los que son últimos serán los primeros. De que realmente podrás encontrar la paz, de que serás dignificado y que tu aliento se podrá recobrar, porque Dios te dará su propia vida. Dios promete todas estas cosas por una sencilla razón, porque Jesús resucitó. Una vez hace tiempo Valentín dijo, ¿no? A veces creo que se predica poco sobre la resurrección. Si Jesús resucitó, significa que la muerte no es el final, que el pecado no tiene la última palabra, y creo que eso son buenas noticias. Y tenemos la garantía de que las cosas que vivamos en este mundo, nada, nada, nada va a terminar con lo que Dios ha hecho por nosotros. Confiar en que merece la pena seguir luchando porque Jesús ha resucitado y Él está vivo y sigue aquí, es la clave para poder levantarnos cuando estamos tristes, para llorar y saber que habrá consolación, para saber que no tenemos que pisotear a nadie, para saber que tenemos que perdonar, para saber que la paz y la justicia no la lograremos con violencia, sino con amor. Y que todo el daño que nos pueda hacer, Dios lo conoce y lo va a restaurar. Por otro lado, yo creo que no solamente son buenas noticias porque nos da una esperanza, porque nos da un futuro hacia el que mirar, y nos hace ver que lo que podamos vivir en nuestro día a día no es el final. Pero Jesús dice, bienaventurado eres porque el reino de los cielos es tuyo. Está en el momento presente. Es algo que de algún modo quizás puedes experimentar aquí y ahora. Y supongo que esto podríamos experimentarlo de muchas maneras. Seguro que aquí podríamos encontrar historias de milagros. Seguro que podríamos encontrar de historias donde en el pozo más profundo las personas encontraron a Dios y a Jesús. Y ahí es donde es muy importante ver que cada vez que el reino de Dios avanza, eso es lo mejor que puedes experimentar. Y eso son buenas noticias. No sé si alguna vez te has peleado con alguien, has discutido con alguien. Has pensado que jamás ibas a poder o perdonar o que jamás te iban a perdonar. Si lo has experimentado, sabes lo feo que es. No sé si alguna vez has experimentado reconciliación, que te perdonen o que tú perdonas. Si lo has experimentado alguna vez, entonces sabes a lo que me refiero. Macarios. Porque la alegría, el gozo, el consuelo que puedes experimentar cuando te reconcilias con alguien, eso es vivir en el reino de Dios. No sé si has experimentado la desesperanza, el pesimismo, en que las cosas no iban a salir bien. No sé si has experimentado lo que es ver que personas te acompañen en ese proceso y que te hagan ver que no estás solo. Y que alguien te haya secado las lágrimas. Macarios, eso es vivir en el reino. No sé si alguna vez has vivido una injusticia donde te trataron de menos, no te dieron lo que a ti te tocaba. Da rabia y es muy frustrante. No sé si alguna vez has experimentado lo que es que alguien alce la voz por ti cuando tú no puedes. Macarios, eso es lo que es vivir en el reino. Cada vez que ocurre alguna de esas cosas, Dios está ahí. El reino de Dios está avanzando. Es la promesa
de Dios de que eres bienaventurado, porque estás experimentando justo lo que Dios está haciendo en el mundo, restaurarlo. Eso significa que en nuestro día a día, todas estas cosas, es Dios restaurando el mundo, restaurando tu vida. Y tú puedes ser parte de eso. Tú puedes ser la persona que perdona, puedes ser la persona que alza la voz por el que no puede hablar, puedes ser la persona que está rota, puedes ser la persona que consuela, puedes ser la persona que intenta reconciliar a las personas una y otra vez, porque merece la pena, porque los amas y porque Dios te ama a ti. Las bienaventuranzas son buenas noticias, porque nos da una esperanza y porque realmente podemos experimentar el reino de Dios hoy. Quiero hacer algo quizás un poco atrevido, no lo sé, osado. Creo que normalmente no lo haría. Que es quizás leer un texto bíblico con mis propias palabras. Esto no es Biblia, ¿vale? Ni es palabra de Dios, ni nada parecido. Pero creo que entender que esto son buenas noticias, creo que sí que me invita a leer las bienaventuranzas de este modo. Y es leerlas escuchando algo como: hay buenas noticias para los que están deprimidos y cansados, cuyo sentimiento de culpabilidad, de fracaso y de vergüenza les pesa tanto que les impide levantar la cabeza. Para los pobres en espíritu, porque Dios renueva sus fuerzas, limpia su pecado y les abraza como padre dando refugio a su hijo. Hay buenas noticias para los que sienten que lo han perdido todo, los que lloran en funerales por el dolor, los que se preguntan constantemente por qué, que están al borde del colapso y que sienten que ya no les queda ninguna esperanza, por qué Dios limpiará sus lágrimas. Hay buenas noticias para los que quedan de últimos, al final, donde nadie los ve, los que son expulsados de su tierra por la guerra o por los recursos sin poder hacer nada, los que no buscan ponerse delante ni por encima de los demás, porque ellos heredarán la tierra. Hay buenas noticias para los que sufren injusticias y la corrupción de este mundo, para los que son tratados indignamente y sus derechos son violados constantemente, para los que ven todo esto y quieren justicia, porque Dios hará justicia de verdad y no habrá más guerras, ni más violencia, ni más discriminación, ni más genocidio, ni más condena. Hay buenas noticias para los que se preguntan si realmente tiene sentido tener misericordia y perdonar, o realmente se preguntan si realmente compensa dar tanto, más de lo que realmente merecen los demás, cuando ves que el mundo no cambia o la gente no aprende, o incluso te han hecho mucho daño y no tendrías que perdonar. Pero hay buenas noticias porque Dios te dará mucho más de su vida, de su amor y de su perdón. Hay buenas noticias para los que buscan a Dios de verdad, no por la superioridad moral ni por lo que creen que Dios les dará, sino única y exclusivamente porque quieren conocer a Dios y quieren experimentar su amor y su perdón y su reconciliación. Hay buenas noticias para los que una y otra vez se complican la vida intentando que haya paz de nuevo, los padres que intentan reconciliarse con sus hijos o los hijos que intentan reconciliarse con sus padres. Cuando intentas reconciliarte con tu enemigo y no humillarlo, tu Padre en el cielo sabe que no es fácil, pero está orgulloso de ti. Hay buenas noticias para los que son perseguidos, humillados, por alzar la voz, por los que no pueden hablar, poner la otra mejilla, amar a tu enemigo, por creer que hay esperanza cuando nadie más lo tiene, porque Dios está contigo. No lo sé, supongo que sí. si pudiera escoger qué es lo que pudieran decir de mí en la televisión, en ese programa informativo, en las noticias. Creo que escogería que simplemente dijeran que ser evangélico significa creer las buenas noticias. Confiar en que ese Dios que dio su vida por mí, por ti, por el mundo, de algún modo hará justicia de verdad y pondrá fin al sufrimiento, y que un día cuando le veamos, pues ya no nos haremos más preguntas ni sobre por qué ha tardado tanto, ni por qué hemos sufrido tanto. Podremos realmente ver que Él estuvo ahí en todo momento, en los momentos más oscuros. Soy privilegiado porque Dios me permite ser parte de su reino. No por nada de lo que yo pueda hacer. Simplemente Él nos invita. Y al final del día la pregunta es si mi corazón está donde está el corazón de Dios. En el perdón, el amor, la justicia y la restauración. Dios, gracias por tus buenas noticias. Quiero dejar que seas tú quien defina lo que soy y no lo que yo crea. Pero para eso necesito tu ayuda. Y es por eso que te pido que, como cristiano, como evangélico, como iglesia que somos, nos ayudes a entender qué significa vivir en tu reino, y que nos ayudes a recordar que si estamos aquí es porque tenemos el privilegio de ser parte de tu misión de restaurar lo que está roto en el mundo. Ayúdanos a recordar eso cada día de nuestra vida. Ayúdanos a ver que tú estás ahí cuando estamos rotos, llorando, y ayúdanos a ver que tú estás ahí firme cuando nosotros no podemos alzar la voz o no podemos buscar la justicia. Y que tú te sigues preocupando por las cosas que quizás nosotros muchas veces ignoramos o somos indiferentes. Pero te pedimos que nos ayudes a recordar dónde está tu corazón y tus buenas noticias. Sigue transformándonos. Te pedimos perdón por todas las veces en las que igual hemos sido indiferentes. Y simplemente queremos que venga tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.